Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Sin arriba ni abajo, sin comienzo ni fin, sin este ni oeste, sin lados ni costados y sin centro, sobre todo sin centro, cuenta la poeta Idea Vilariño. Arrancamos una nueva travesía por Mar de Fueguitos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta lata pirata. Hablábamos el lunes con los responsables de ese, perdón, hablábamos ayer con los responsables de ese cineforum que tuvo lugar en la tarde de ayer y va a tener lugar hoy también en Algorta, Mujeres y Resistencia, con las gentes de Biladi, del Centro Cultural Palestino Biladi, y hoy vamos a charlar con una de las personas que está participando en esas charlas, en esos debates que hay después de la proyección de estos documentales. Vamos a charlar con Leila Nachawati, ella es licenciada en Filología Inglesa y Árabe y tiene formación y experiencia en temas de cooperación internacional y también en gestión de comunidades online. Ella es de padre, bueno, su padre es sirio, su madre es española, vive en el Estado español desde hace años, pero también ha estado en muchas ocasiones en su país, en Siria. Con ella, con Leila Nachawati, vamos a hablar de mujeres y resistencia hoy en Mar de Fueguitos. Y a este paso no vamos a caber todo, esta lata pirata se va a convertir en el Arca de Noé, una versión moderna del Arca de Noé. Hoy nuestro compañero Chema ha traído, además de a su fiel ya compañero, inseparable compañero Cookie, el mono Cookie, ha venido con tigres, leones y con la invitación de ir a un lugar o conocer un lugar para nosotros totalmente desconocido a estas alturas, Tupinamba. Vamos a ir con tigres, leones, con Cookie, con Chema y su Bataclan bilbaíno a conocer ese sitio que nos dicen lleno de animación y fiesta, el Tupinamba. También entraremos a la Casa de la Llave, colmada al derecho historias, recuerdos, imágenes que llegan desde ese rincón, desde esa casa de acogida y casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista. Muchas historias, muchos relatos que, bueno, comenzamos a degustar con, bueno, con un disco del que ya pusimos un par de canciones hace unas semanas. Es el nuevo trabajo de Guillermo Rayo, nuevo trabajo en solitario. Guillermo Rayo, integrante entre otras bandas de Los Comotoras, también de Rayo y Los Trueno, y ahora en solitario nos presenta su primer disco, este Adicciones. Un disco en el que le acompaña pues gente conocida del mundo de la cultura, de los medios de comunicación del Estado español. Por ejemplo, está la periodista Eva H, también hay, bueno, está la cantante Bebe, está, bueno, diferentes artistas acompañan en las canciones a Guillermo Rayo. Vamos a quedarnos con una de las historias de este disco, de este Adicciones, con una canción que la ha convertido en cuento, con un cuento que la ha convertido en canción, un cuento de amor, un cuento, el cuento, mejor dicho, del Cupido contento. Escuchamos este cuento de Cupido contento de Guillermo Rayo y zarpamos.
Ella era sofisticada, se vestía un poco rara, sentada en el bar de la esquina, donde siempre tapeaba. Era uno de esos días en los que todo se confundía, tiburones en su salsa con un aliño de sardina. Hola, nena, si estás sola, te invito a whisky con cola, y si tienes tiempo yo te cuento un cuento de los que me invento.
Érase una vez una princesa que vivía toda presa en lo alto de un castillo, protegida por un feroz dragón, y que un caballero con su espada larga y muy afilada, que era como tu mirada.
Y lo mejor del cuento, Cupido contento, y fueron muy felices, y comieron perdices, que es lo que siempre se dice.
Mira, chico, déjate de tontería, no he nacido el otro día. Sé que es lo que quieres y yo también te podría contar que eras una vez un caballero que cayó en un agujero, y de tanto usar el sombrero ya no se podía escapar, y que una princesa con sus trenzas como cuerda lo sacó de su tristeza a siempre. Y lo mejor del cuento, otro intento.
Después del momento de quitarse el armamento, y en aquel apartamento con las paredes desnudas, se comieron como hambrientos y sin juramentos, se vistieron, despidieron y no hubo más cuentos. Cupido contento, no fueron muy felices, no comieron perdices. Se acabó.
Se dieron los teléfonos.
Y este cuento se acabó.
Y ni se escribieron por mail.
Y este cuento se acabó.
Ni siquiera un mensajito.
Se acabó. Ya está.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramana. Caramana.
Hablábamos ayer de esa denuncia que nos llegaba desde la Corporación Jurídica Libertad de amenazas a uno de sus integrantes, a uno de sus abogados, amenazas de muerte. Hablamos ahora de quién se convierte en ocasiones esas amenazas de muerte en Colombia. Hablamos del asesinato de dos nuevos líderes sociales, dos nuevos trabajadores, dos nuevos luchadores en Colombia. Más de 20 organizaciones sociales de ese país de Colombia han denunciado el asesinato de dos líderes agromineros del sur de Bolívar. Atribuyen el crimen a grupos paramilitares. Los hermanos Omar Alonso Restrepo Espina y José de Jesús Restrepo eran integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol. Ambos salieron del municipio de Montecristo hacia Caucasia, en Antioquia, el pasado 10 de febrero con la intención de comprar repuestos para su vehículo. Según pobladores de la zona, los dos hermanos fueron abordados por un grupo armado a 20 minutos del municipio de Nechí y llevados con rumbo desconocido. Dos días después, el pasado 12 de febrero, aparecieron sus cuerpos sin vida y con signos de tortura en el río Cauca, a la altura del municipio de Achí y del de Guaranda. Las organizaciones sociales que denuncian este nuevo crimen en Colombia consideran que los asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar, como lo fue también el asesinato de Alejandro Uribe Chacón el 19 de septiembre del 2006, y evalúan que ello se debe a una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza entre el gobierno nacional, las multinacionales del oro y las palmicultoras que pretenden apoderarse de los recursos naturales del sur de Bolívar. A la vez, responsabilizan de los asesinatos al gobierno de Colombia, que se niega a continuar dialogando con las comunidades de la zona y que, por el contrario, continúa militarizando la región y permitiendo abiertamente la acción de los grupos paramilitares. Dos defensores de los derechos humanos, dos trabajadores por la justicia en Colombia, asesinados hace unos días, Omar Alonso Restrepo y su hermano José de Jesús, ambos dos integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Hablábamos de La Palma, denunciaban las multinacionales del oro y a las palmicultoras ahí en Colombia también como, bueno, como que estaban detrás de estos crímenes. Hablamos de La Palma y hablamos de una multinacional, en este caso sueca, y con muy buena imagen todavía en buena parte del mundo. Hablamos de IKEA. En las 267 tiendas de esta multinacional de IKEA, en 26 países, el negocio marcha de perlas. El volumen de ventas es de más de 21,5 mil millones de euros. Su éxito comercial se basa en un estricto cálculo de los costes y de los precios. Además de muebles, IKEA vende accesorios como velas, velas que ahora desde diferentes colectivos ponen en cuestión. Entre los principales ingredientes de las velas de IKEA se encuentran, junto a la parafina, sobre todo cera y estearina. Esto significa aceite de palma, que actualmente cuesta unos 250 euros menos por tonelada que la parafina. Así se pueden ofrecer las velas a precios más bajos o precios bajísimos, utilizando en lugar de parafina, sobre todo el aceite de palma. IKEA utiliza para la fabricación de las velas unas 32.000 toneladas de aceite de palma por año, más unas 8.000 toneladas adicionales para otros productos. La mayor parte de este aceite de palma tiene su origen en Malasia e Indonesia. IKEA es consciente del problema que se genera con este aceite de palma, ya que ante la consulta del colectivo Salva la Selva en Alemania admite que no se puede garantizar la sostenibilidad del aceite de palma. Lamentablemente, IKEA aún no ha tomado la decisión de actuar en consecuencia, excluyendo el aceite de palma como materia prima. IKEA se justifica con su pertenencia a la mesa redonda de aceite de palma sustentable, pero denuncian desde este colectivo Salva la Selva en Alemania que esto es un lavado verde que no garantiza ni la protección del medio ambiente ni estándares sociales. Esto ha sido repetidamente denunciado por Salva la Selva y por muchas otras organizaciones sociales y ambientales. La agroindustria pretende maquillar de verde el negocio de la palma aceitera, pero las plantaciones de palma aceitera, se ha demostrado ya, no van a ser nunca, no pueden ser sostenibles. Diferentes colectivos han lanzado una campaña para que IKEA vea la luz y deje de vender esas velas fabricadas con aceite de palma. 32.000 toneladas de aceite de palma por año utiliza IKEA en la fabricación de estas velas. Y una última nota que nos lleva hasta el Congo. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido ayer de que se están agotando las reservas de alimentos para los más de 100.000 refugiados que han llegado a Congo huyendo del conflicto del norte de República Democrática del Congo. Los almacenes de comida están vacíos. Tenemos casi 60 toneladas para unas necesidades mensuales de entre 1.800 y 1.900 toneladas, ha declarado un responsable del Programa Mundial de Alimentos en la localidad de Infondo, uno de los dos principales centros de refugiados. Durante los últimos 4 meses, unas 100.000 personas, muchas más de las previstas, han huido de la violencia de la provincia de Ecuador, en el noroeste de la República Democrática del Congo, hacia campamentos de refugiados establecidos a lo largo de la frontera, en una zona remota de Congo. Los próximos suministros del Programa Mundial de Alimentos no se recibirán hasta principios de marzo, cuando está prevista la llegada de unas 800 toneladas de comida de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. El conflicto en esa región de Ecuador, que no está relacionado con la violencia del este de República Democrática de Congo, se ha intensificado desde que comenzó como una lucha entre comunidades locales por los derechos de pesca. Varios grupos han publicado mensajes en internet en los que dicen que van a iniciar una rebelión desde esa región, desde la región, la provincia de Ecuador, contra el gobierno de la República Democrática de Congo. Y esta tarde, como os anunciábamos ayer, nueva sesión de ese Cineforum Mujeres y Resistencia, organizada por Viladi en Algorta. Hasta allá nos vamos a ir, vamos a charlar con una de las invitadas a este ciclo de Cineforum. Vamos a charlar con ella sobre mujeres y resistencia.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Tukai tuke, tukai tuku. Tukai, tuke, tukai, tu.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
Ya hablábamos ayer de estas jornadas de Cineforum que han organizado las gentes de Viladi, y volvemos a hacerlo para hablar de una de las personas que estuvo ayer y va a estar hoy también participando en ese Cineforum. Tenemos al otro lado del teléfono a Leila Nachawati. Ella es licenciada en Filología Inglesa y Árabe y tiene formación y experiencia en cooperación internacional y también en gestión de comunidades online. Le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Leila.
Hola, Gorka, ¿qué tal?
Hola, muy bien. No sé, ayer ya estuviste, creo, en el Cineforum. Cuéntanos cómo fue.
Pues ayer, bueno, de hecho, fue una pena porque hubo gente que se quedó sin entrar. Y eso, bueno, siempre es bueno para el que lo organiza, ¿no? Pero siempre se queda uno con un sabor un poco agridulce de si realmente estas cosas a nosotros nos interesa contarlas a mucha gente y a mucha gente le interesa oírlas, pues siempre da pena, ¿no? Que no quepamos todos. Estábamos, la verdad, a tope con el aula. Y, bueno, a mí me gustó ver que es un tema de interés. Yo creo que, desde luego, debe ser de interés para todos y bueno, me gustó comprobar que sí lo es. Vimos primero un documental de unas mujeres, un documental sobre unas mujeres palestinas que participaron en su momento en la resistencia armada contra la ocupación israelí. Entonces ellas lo pagaron caro, pasaron bastante tiempo en la cárcel, sufrieron todo tipo de torturas inimaginables y eso les ha afectado, les ha condicionado el resto de su vida y es un poco romper. Ese documental rompe bastante los estereotipos y la forma que tenemos de ver a las mujeres árabes, de los países árabes o de los países árabo-islámicos, encasilladas dentro de un todo, ¿no? Dentro de un todo homogéneo, sin hacer distinciones. Y estas mujeres pues lucharon como uno más, ¿no? En todos los campos en los que se puede luchar estaban ellas, pues con la idea de luchar contra la ocupación de su país y, bueno, con la idea que tenemos todas las mujeres cuando luchamos de conseguir una sociedad más justa para ellos, para ellas, para todos.
Hablando de, como decías, de mujeres y resistencia, llama la atención y de estereotipos también. Por ejemplo, ahora se habla mucho de las mujeres que resisten, lo llaman resistentes en Irán, por ejemplo, al gobierno, al actual gobierno de ese país, y se las pone en los grandes medios de comunicación como auténticas héroes, y en cambio, pues otras mujeres, por ejemplo, en el caso de las palestinas, pues se le pone en muchas ocasiones pues como auténticas terroristas. Este doble baremo de repente de, ¿no?, de mezclar o de diferenciar unas resistencias de otras.
Bueno, no es un doble, es un doble maremo, pero lo que es la diferencia entre cómo se retrata desde nuestros medios de comunicación una ocupación y otra ocupación. Entonces, quizá aquí vemos lo que nos interesa ver como terrorismo, nos lo presentan como terrorismo, y lo que nos interesa ver como lucha legítima contra una dictadura, pues nos lo presentan así. Entonces, es un problema de proyección mediática, ¿no?, más que del contenido de la resistencia en sí.
Lo que sí cuesta es, bueno, en los grandes medios al menos, que se vea a las mujeres siendo protagonistas de las cosas, y que se vea también a mujeres resistentes del mundo árabe, por ejemplo. Cuesta muchísimo acceder a esas imágenes o a esas mujeres.
Sí, bueno, cuesta en general acceder a mucha de la información de lo que está sucediendo desde dentro, ¿no? Y una de las cosas de las que hablaba yo en la presentación es la importancia de esas imágenes que nos llegan desde dentro a través de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales. Entonces yo comentaba algunos ejemplos de mujeres que tienen una presencia muy fuerte en Internet, en las redes, y que a través de ellas podemos ver desde dentro cómo viven las mujeres la ocupación, y podemos ver pues desde cosas de su vida cotidiana que ellas nos cuentan hasta sus reflexiones contra la ocupación, y son pues mujeres muy normales, algunas religiosas, otras no, pues nada asociado con todas esas connotaciones, ¿no?, de oscuras y de radicalismo con las que solemos ver todo lo que sucede por esa zona.
Mujeres que siguen siendo sometidas de alguna manera a los hombres, en el sentido de que son ellos quienes cuentan lo que les pasa o los deja de pasar.
No, bueno, sí, en el caso de Palestina, digamos que están el objetivo común y el objetivo único y el objetivo sin el que no se puede mirar más allá ni se puede dar un paso más, es la lucha contra la ocupación. Entonces, cuando un pueblo está ocupado y sometido militarmente, económicamente y sometido a otro, pues se unen esfuerzos contra la ocupación. Claro, luego si se acaba con esa ocupación, sí que en otros casos, como en Argelia, por ejemplo, ha sucedido que las mujeres han contribuido a la liberación de su país, de los franceses, y han luchado contra la colonización francesa como uno más en todos los campos, en el campo militar, en el campo estratégico, a todos los niveles. Y luego cuando se ha conseguido liberar al país de los franceses, ellas no han sido recompensadas. Entonces eso sí que lo hemos visto en algunas revoluciones, que todavía está pendiente el que la mujer recoja los frutos, ¿no?, de esa sociedad más justa por la que ha luchado. Pero concretamente en el caso de Palestina el problema es el filtro de hacia los medios de comunicación de lo que el Estado ocupante, que es Israel, nos proyecta, ¿no? Entonces es la imagen que Israel intenta construir a través de los medios de comunicación de legitimar esa ocupación como algo necesario, como algo de autodefensa, como la única salida que tienen para no ser destruidos, ¿no? Entonces esa es la imagen que se nos proyecta, y creo que es bueno que desde dentro haya palestinos y palestinas que nos cuentan pues cómo es su visión, ¿no?, con los pocos recursos que tienen, porque figúrate, el acceso a Internet pues no siempre será fácil. Internet todavía no es algo que esté extendido para la mayoría de la población de la Tierra, y menos en zonas en conflicto, ¿no? Pero dentro de lo posible, pues creo que es algo positivo romper esas imágenes estereotipadas que nos llegan a través de medios de comunicación más tradicionales.
hablando de esas imágenes de cómo se construyen y de para qué también, tú tienes familia siria, también familia española, vives aquí en España, en Madrid, creo. No sé cómo ves la imagen que aquí en el Estado español se construye y bueno, y por qué esa imagen de la mujer árabe y todo lo que tiene que ver con los árabes.
Bueno, se encasilla a árabes, a musulmanes, todos en un mismo saco, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta que dentro de los países árabes hay una gran parte de la población cristiana. Por ejemplo, en el caso de Siria hay un 10% de cristianos, es una cuna, ¿no?, del cristianismo. De hecho, en Siria hay barrios enteros en los que hablan todavía en arameo, y digamos que es más fácil pues meter todo en un mismo grupo. Y bueno, Edward Said, un conocido arabista y palestino, pues, que hacía unos análisis muy, muy exhaustivos sobre la situación y la construcción que de los árabes y de los musulmanes se hace en Occidente, él decía que las guerras, como la de Irak, no habrían sido posibles sin la deshumanización del otro que se crea a través de los medios de comunicación. Entonces, pues hace falta esa construcción mediática para legitimar los conflictos armados, y yo creo que en este caso se hace con bastante éxito, ¿no? Pues un poco homogeneizando algo que es muy diverso.
La alternativa a eso son, bueno, los otros medios o las otras redes, y ahí está también, bueno, tienes un blog en internet. Cuéntanos cómo se puede acceder a ese blog y con qué idea nace y tienes ese blog en internet.
Sí, bueno, el blog se llama Un Mundo Lleno de Mundos, y bueno, es una aportación modesta a la blogosfera, y lo que cuento ahí pues es un poco la historias, tanto historias cotidianas como a lo mejor reflexiones más tipo político, económico, para que nos lleguen pues otro tipo de mensajes, ¿no?, distintos. Pero vamos, no solo mi blog, sino hay un montón de blogs que cuentan cosas interesantísimas. Y yo, bueno, ayer en la presentación lo comentaba, ¿no?, de estas mujeres y de sus blogs. Entonces, sí que cuando vuelva a Madrid voy a hacer un post en este blog donde voy a poner la presentación que presentamos ayer, y ahí pues doy un montón de datos y de referencias sobre estos blogs de estas mujeres que podemos todos acceder y disfrutar, y que son fantásticos.
Si te parece, para terminar, bueno, anunciamos, va a ser a las 6:30 como ayer. Hoy también la cita. La película es esa, sobre las historias de mujeres en Irak, concretamente las mujeres de Al-Qaim, una de las zonas del país más castigadas por las tropas estadounidenses allá en Irak, a las 6:30 en el Aula de Cultura de Villamonte. Hay que ir pronto, porque si ayer no entró la gente, pues hoy me imagino que también sucederá parecido. Entonces, mira, los que primero lleguen, pues cogerán sitio, digo yo, vamos.
Es fantástico el documental de hoy. El de ayer es Women in Struggle, lo puede ver cualquiera en internet. Es lo bueno que están en abierto estos documentales, que a veces no tienen distribución, y es bueno que estén, que se pongan en abierto, ¿no? El de ayer es Women in Struggle, el de hoy es The Women's Stories. Entonces también se puede ver en online, pero lo ideal es verlo en estos foros para luego pues debatir y el coloquio que viene después, ¿no? Pero bueno, el que no pueda venir, pues lo bueno es poder verlo también y difundirlo.
La última cosa, dinos dónde se puede consultar ese blog, cómo se puede consultar ese blog tuyo en internet, Leila.
Pues es Un Mundo Lleno de Mundos, poniendo en cualquier buscador, y lo encontraréis. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, a quien quiera ponerse en contacto conmigo, encantada.
Pues muchísimas gracias, encantados también nosotros. Un saludo, Leila, y mucha suerte esta tarde.
Gracias.
Agur.
El océano de las historias.